Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El 13 de diciembre de 1950, hace 75 años por tanto, que Carlos Ibarrondo, fundador a su vez de Cafés La Brasileña, abrió la perfumería Ibarrondo en Vitoria. Un negocio local, familiar, que regentó Teresa Ibarrondo con tan solo 18 añitos y que consiguió sacar adelante gracias a la sofisticación, el cariño y la constancia. Más de 7 décadas después, en Perfumería Ibarrondo aseguran que continúan con las mismas ganas e ilusión que el primer día, trabajando en un proyecto que apoya, ayuda, alegra y da vida al centro de Vitoria-Gasteiz. ¿A que sí, Elena Entrialgo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, totalmente. Lo que acabas de decir, totalmente cierto.
Oye, ¿ganas como el primer día? Sí, sí, efectivamente, pero nada es como el primer día.
No, claro. Las ganas sí, las tenemos. Cada mañana venimos con muchísima ilusión a trabajar. Pero claro, imagínate en 70 años las cosas, lo que han cambiado.
Figúrate tú, es que igual en aquel momento era la primera y la única perfumería en Vitoria, ¿o no?
No, en el año 50 que inauguramos nosotros había una perfumería en Vitoria que se llamaba Buesa, que fue muy famosa hasta los 70, por ahí, era muy famosa. Y entonces mi abuelo pues abrió la Ibarrondo, que abrió el 13 de diciembre, como has dicho tú. Y entonces ya, pues desde entonces ahí estamos, en la calle Independencia.
Exactamente, ahora mismo ahí en la Plaza de los Fueros prácticamente.
Exactamente.
Como referencia.
Eso es.
¿Cuál dirías tú, Elena, que es el sello vuestro, el sello de Perfumería Ibarrondo? Porque me has puesto que estaba también vuestra, pero con un concepto totalmente diferente. Porque
diferente,
el vuestro desde el principio era un concepto distinto.
Sí, mira, mi abuelo, cuando vino a Vitoria, y bueno, era capitán de barco y entonces él iba mucho a Estados Unidos.
Él veía mucho, ¿no?
Sí.
Por ahí fuera.
Las perfumerías selectivas que existían entonces en Estados Unidos, que aquí en España no existía ese concepto, porque aquí era droguería-perfumería. Entonces, en el año 50 puso la droguería-perfumería y mi madre en el 52 empezó a trabajar y dijo, lo primero, fuera esto, vamos a hacer perfumería selectiva.
¿Droguería fuera?
Droguería lo primero fuera. Y entonces mi madre compró dos marcas, que todavía hoy alguna existe, que sean Doctor Payot y Egregia, que fueron las primeras con las que empezamos a trabajar como de internacionales.
¿Sí?
Y luego teníamos Mirurgia, teníamos el Joya,
¿sí?
Maja, las firmas españolas, que tampoco había muchas, ¿eh?
Pero hace un montón de años de esas firmas, ¿qué me cuentas?
Esto,
¿no?
En el
50... ¿Siguen existiendo?
El Doctor Payot sigue existiendo. Ahora mismo lo que pasa es que ha cambiado muchas veces de manos y tal, pero sigue existiendo. Egregia, por supuesto, ¿no? Y Mirurgia sigue existe, pero nada que ver con el concepto.
Con lo que era, claro.
Sí.
Supongo que te lo han preguntado muchas veces, esto que te voy a formular, pero ¿y el secreto del éxito? ¿Lo tenéis? ¿Lo vendéis?
Bueno, el secreto sobre todo es constancia, ir todas las mañanas a la tienda con muchísima ilusión. Tenemos grandes clientas, que eso es muy importante, que
claro
además
que
se han convertido...
La fidelidad, ¿no?, del público.
Totalmente. Y nuestras clientas además ahora ya se han convertido en amigas después de tantísimos años.
Y prescriptoras de la marca.
Totalmente.
No, claro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y luego, pues es que yo ahora mismo tengo clientas que son nietas de clientas de mi madre.
Fíjate.
Entonces, claro, pues conocemos todo, conoces a la familia, son verdaderas clientas amigas.
De todas las maneras, Elena, ahora mismo la competencia es brutal. Lo es en todos los sectores, en el vuestro también.
Sí,
¿cómo
sí,
se consigue uno? ¿Cómo consigue uno sobrevivir y diferenciarse?
Pues nosotras hemos cogido el camino de la selección, del consejo y de cada vez que recibes una persona en tu casa, lo primero amabilidad y luego aconsejar siempre verdadero, siempre. Jamás mentir a una clienta ni decir una cosa por otra.
La verdad por delante, ¿no?
Eso siempre. Y luego además nosotras nos hemos especializado mucho en perfumes nicho, que los perfumes nicho se llaman ahora perfumes de autor, que son cosas un poco especiales que no se venden en todos los sitios y que hay que venderlos con recomendación.
Ajá.
Que no vas tú, coges un frasco, haces flifli, me gusta.
Y ya está.
No. Hay que venderlo con recomendación. Y igualmente en la cosmética, nosotras nos estamos muy, o sea, para el diagnóstico de la piel.
Claro.
Recomendamos una por una persona. Tú siempre conoces a tu clienta, sabes lo que ha usado, lo que necesita cambiar por estación o porque se le ha cambiado la piel. Y luego el color.
Pasan los años y las modas y todo también es diferente, ¿no?
Exactamente. Y hay que cambiar.
Hombre.
Y el color, lo mismo. El maquillaje cambia mucho, las modas hacen mucho. Y entonces, bueno, estamos especializadas sobre todo en el consejo.
Uh-huh. Me llama especialmente la atención lo del consejo para una colonia, que no vale eso de hacer flis, ¡ay, me gusta ese olor, ya está, me la llevo! ¿Cómo obtienes la información para recomendarle a una persona, pues tu fragancia es esta?
Bueno, pues tú cuando tienes delante un cliente o una clienta, lo primero que tienes que hacerles varias preguntas. Primero yo siempre les pregunto, ¿qué sueles usar? Dame dos nombres o qué te apetece. Entonces, con la familia olfativa que tú ya conoces, vas enseñando de esa familia olfativa.
Ah, claro.
Entonces ya te acercas mucho. Luego el consumidor te puede decir, pues mira, es que a mí me gusta el musk, o las señoras yo quiero florales porque a mí me gustan orientales, depende de cada persona. Uh-huh. Y te vas acercando, vas enseñando y bueno, al final siempre encuentras un aroma que puede
siempre
usar y estar contenta con ellos.
Uh-huh. Vosotros además tenéis encerrado en un frasco el aroma de Vitoria.
Sí.
Bueno,
sí,
hay dos versiones distintas, esto yo creo que me lo contaste una vez.
Sí.
Un aroma de Vitoria, el que era de hace unos años, el que es con el que se identificaba más tu madre, y ahora el tuyo, es el agua blanca de Vitoria, ¿no?
Sí, nosotros tenemos dos aromas, uno que se llama Ibarrondo,
eso es,
que es lavanda, que está creado en el año, cuando nosotros hicimos 50 años de tienda, que fue en el año 2000, creado por nuestro hombre nariz, que es Jimmy Boyd, que es uno de los pocos hombres nariz que hay en España, que es de Barcelona, y nos creó el lavanda. Uh-huh. Y cuando hicimos 60 años de tienda, hicimos pues el agua blanca de Vitoria, que es como un regalo para la ciudad, porque después de llevar 60 años, dijimos, oye, la ciudad merece un perfume, por lo menos, ¿no? Después de estar aquí 60 años. Y ese, pues, es un bergamota con fondo de bosque. Jimmy Boy vino a Vitoria, se impregnó de los olores de la Florida para hacerlo vitoriano y resultó este aroma que es muy...
O sea, que Vitoria huele a bergamota con
el fondo es bosque porque es un poco de la Florida.
Exacto.
El referente
el green,
es un poco...
El green, ¿no?
Exactamente, eso es.
Ajá. Oye, yo decía que vuestro cumpleaños, en realidad, cuando sopláis velas, es la semana que viene, es el día 13, ¿y qué es lo que vais a hacer para celebrarlo?
Bueno, pues mira, nunca nos ha gustado hacer grandes fiestas y así, pero siempre hacemos en casa, en la tienda, el día 13, damos la bienvenida a todas las clientas y damos una copita, unas trufas, y luego el equipo nos vamos a comer y a disfrutar y a celebrar.
Bueno, hablando de celebraciones, en el año 2023, que lo contamos en su día, conseguisteis el premio a la mejor perfumería de España.
Sí.
Un reconocimiento importante, ¿no?
Muy importante, Elena, porque en estos tiempos la perfumería selectiva no somos tantos, porque la perfumería selectiva es que siempre han sido negocios familiares, pues la gente se va jubilando, no hay repuesto y entonces pues da pena. Y ese premio fue precioso.
Tenéis, como tú decías, por supuesto es una perfumería y perfumes, esa perfumería selectiva, toda la línea de color, de cremas, de maquillaje, todo eso también. Pero además, tenéis un montón de otros productos y sobre todo, y llegando a estas fechas, sois un referente en regalos.
Sí. Totalmente, estamos muy especializadas en regalos.
Que no sé qué regalar, vete a Ibarrondo.
Exactamente.
A coger regalos, ideas y ahí seguro que encuentras.
Sí, tenemos regalos de empresa, tenemos muchos regalos de muchísimo complemento de todo tipo e intentamos entrar cosas originales cuando de todos los precios y de todas las calidades. Quiero decirte, cuando necesitas un detallito para poner el plato el día de Navidad,
eso
o necesitas para Reyes un super regalo. O sea que estamos muy especializadas en eso, sí.
Uh-huh. Y en lo que también estás tú muy especializada, Elena, es en las redes sociales. ¿No te ha dado miedo subirte a esa ola?
Bueno, fue un poco como casualidad. Empezamos y de repente, no sé, tengo como 20,000+ seguidores que
pues
no
fíjate
sé
tú.
Muy bien cómo he podido lograrlo, porque debo ser la señora de las redes. Pero sí, Sí, empezamos, venga, que digas, que no sé qué, que no sé cuántos, y ahora tengo muchas seguidoras que vienen a verme. El otro día vinieron unas de argentinas que dicen que hemos venido a verle a usted, que le seguimos por la Río. No puede ser,
bueno, no
puede
me
ser.
Digas.
Y me dicen, estábamos en Huesca y hemos venido a ver tu tienda. Y hemos venido porque como yo lo hago en la Plaza Los Fueros, salgo de la tienda y lo hago en el frontón, pues las señoras vinieron a verme y, bueno, pues vamos a hacernos una foto. Y digo, ¿cómo es esto de las redes, no?
Una es cosa... impresionante. Sí. Llegas a donde nunca te imaginaste
que pudieras
llegar. Sí. Bueno, pues de cara a Navidad, ¿algo que decirnos? ¿Algún mensajito? ¿Algo que no nos podemos perder, Elena?
Bueno, Navidad es el momento bueno para hacer regalos. Navidad es el momento para estar todos juntos. Y en Ibarrondo siempre, siempre encuentras aquello que le puede hacer feliz a tu familia, a tu marido, a tu mujer, a los niños. Y tenemos regalos para todo tipo de personas y todo tipo de bolsillos.
Pues ahí están, en la calle Independencia, como decía Elena, Plaza de los Fueros, facilísimo de localizar. Elena Entrialgo, felicidades por esos 75 años. Y nos seguimos viendo y encontrando.
Estupendo, muchísimas gracias. Igualmente.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ya que venimos de hablar con Elena Entrialgo al frente de una perfumería, un negocio familiar, déjame recomendarte el comercio local, el de cercanía, el de proximidad, que puede ser un planazo en cualquier momento y sobre todo de cara a esta Navidad. Y con recomendaciones vamos a seguir porque no te puedes perder el concierto de Coti esta noche. Hace poquitos días, hace un par de días hablábamos con él aquí en COPE, por cierto, una entrevista que puedes recuperar entrando en nuestra página web. Eso en cualquier momento en cope.es/País Vasco. Además, ¿qué te cuento? Bueno, pues en Vitoria están preparándose ya para degustar los mejores vinos de Rioja Alavesa, el Chacolí y otras denominaciones en una nueva edición de la Feria Ardoaraba, con una novedad este año importante, una nueva carpa en la Plaza de la Provincia, concebida como espacio premium para vinos singulares de autor, viñedos viejos, una oportunidad única. Además, también en la capital alavesa se abre el Belén de la Florida y en el mismo parque su mercado de Navidad. Si miramos a otro territorio, a Vizcaya, Durango, Asoka fiel a su cita con la agenda y con la cultura vasca. Regresa también, vuelve este fin de semana, inicia hoy mismo su edición número 60. Durará 4 días, así que hay que aprovechar para hacerse con algunos de los productos, de las producciones musicales, libros, o de más fanzines, y qué te voy a contar, pero todo el universo de la cultura en euskera.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la Luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial...
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
estar informado.
Cada Navidad, la guía Repsol distingue con su sello Solete a establecimientos gastronómicos que destacan por su calidad, su autenticidad y su encanto. Desde pastelerías y bares hasta restaurantes locales. Pero es que este año 2025 la iniciativa amplía su alcance y reconoce por primera vez a conventos que han mantenido viva la tradición repostera, premiando su labor artesanal en la elaboración de dulces navideños y no solo navideños. En Vizcaya, en Bilbao concretamente, tenemos uno de esos conventos, es el de las Capuchinas de Basurto, y hasta ahí se ha ido Carlos Molina a charlar con ellas, y supongo que también ha de gustar algún dulce que habrá caído. Hola, Carlos.
Arratsaldeon, buenas tardes, Susana. Pues estoy muy bien acompañado por la hermana Esperanza y en unos sitios de moda de Bilbao. O sea, yo lo estábamos comentando antes fuera de micrófono, estos días han tenido que ser de mucho ajetreo desde que recibierais ese reconocimiento Solete, ¿no? Por vuestro trabajo.
Sí, 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 estamos pues sí, pues bastante con mucho ajetreo, porque pues ha sido una sorpresa para nosotras, que era para nosotros, y que de qué sabíamos, de qué se trata, de qué es esto, pues bueno, ya nos fueron explicando poco a poco, y bueno, pues estamos contentas y echándole ganas y pues más entregadas a la gente también, primero a la oración y después para nuestro trabajo, para poder seguir adelante.
Trabajo también con esa repostería. Yo luego ya te he comentado que os voy a comprar unas cuantas cosas porque yo soy muy de dulces y he estado viendo solo las fotos. Cuando esté ahí en el obrador me voy a poner malo. Ya lo adelanto, traerme un poquito de agua o algo y unos pañuelos porque me va a entrar un mareo. Es que solo en la página web, mirando, animo a toda la gente a que visite vuestra página web, tenéis mucha variedad de repostería y toda tiene una pinta, Esperanza. Pero eso también tiene que llevar mucho trabajo. Imagino que no se hace en 5 minutos, le metéis muchas horas y imagino que muchos madrugones también.
Sí, bueno, nosotros comenzamos a trabajar desde las 10 de la mañana, asegurando primero la oración, que se comienza desde las 7 y terminamos a las 9:45. Ya después ya es trabajo. Y por la noche, pues sí, dejamos adelantado lo que se puede adelantar para en la mañana, pues comenzar pues con las batidoras, lo que es de batidora y lo demás, pues a mano.
Es un trabajo muy artesanal, eso también hay que reconocerlo y entiendo que el premio este, el galardón Solete, también va muy por ahí, ¿no? Que al final es un trabajo muy artesanal de muchas horas, con mucho cuidado y con productos muy naturales, eso siempre se agradece el paladar.
Eso por supuesto que sí, todo es a base de estar con la mano, no tenemos maquinaria para poner todos los frutos, lo hacemos. Es en una cadenita, nosotros somos 8 y estamos pues 5 metidas en el obrador de lleno, formamos una cadenita, tú lo vas a ver ahora, una hace una cosa, otra hace otra y así, o sea que son, sí, para hacer los bizcochos pues nos llevamos todo un día, y no hacemos pues mucho porque al no hacer máquinas pues hacemos hasta donde llegamos, Pero
todo,
sí.
Tiene toda la garantía de que lo que se hace, el número de productos que se hacen, todos tienen mucho cariño y todo muy natural.
Todo, todo, todo. Incluso, por ejemplo, ahora para el rosco, pues es el cultivo de lo que nosotros tenemos en nuestro jardín. Es lo que usamos, la naranja, para el bizcocho de naranja, pues es de lo que nosotros cultivamos, sí.
Claro, es que estamos ya, como quien dice, las Navidades, que quedan 3 días, como se podría decir. Imagino que dándole también eso mucho trabajo al roscón, porque entiendo que estos días será el roscón de Reyes de lo más demandado, ¿verdad?
Sí, el roscón, fíjate, no es temporada, todavía falta pues prácticamente unos, ¿qué será? 20 días, por decirlo aproximadamente, y nosotros ya hemos comenzado a vender desde hace una semana antes, y estamos todos los días, porque nosotros no hacemos el roscón que dices, lo haces, lo congelas y luego nosotros lo piden 2 días de antelación, y hoy estamos haciendo el que hoy mismo vendrán por la tarde.
Qué bueno. Con ese chocolate, estas fechas, eso y una manta, a que sí, Esperanza, es de las mejores cosas que uno puede tener en un día, una mantita, un chocolatito y ese rascón. Pero hacéis muchas cosas, ya te digo, yo en la página web me he quedado fascinado por los bizcochos, porque además tenéis mucha variedad de bizcocho, pero tenéis también pastas de té, que de hecho, si no me equivoco, también es de lo más reconocido por la gente que viene aquí, ¿no?
Sí, la pasta de té la están buscando mucho y el bizcocho ciertamente que sí. Hacemos una variación que nos hace, para hacer el bizcocho necesitamos todo un día completo. Y es una parte solamente, ¿eh? Después pues ya vamos, pero hacemos de poquitas, poquitas cantidades. Tampoco podemos hacer mucho porque pues como no llevan conservantes, al no llevar conservantes es un producto que no puedes hacer por grandes cantidades porque lo tienes que garantizar de que va a durar cierto tiempo nada más.
La tienda además está abierta muchas horas, o sea que tenéis un horario de atención al público desde la mañana hasta la tarde. No hay ninguna excusa para decir, es que salgo tarde del trabajo o es que me viene mal esta hora. Puede venir cualquiera a la mañana o a la tarde.
Sí, tenemos un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego por la tarde de 4 y media a 7. Sí. Y si alguien nos llama y nos dice, mira, que no puedo llegar a las 7, por favor, ¿me puedes abrir pueden abrir para atenderme? Pues les decimos tranquilamente, pues sí, porque ellos ya han hecho una reserva desde antes de un producto. Entonces, pues en ese sí, pues tenemos esa, pues, ¿cómo te diría? Esa comprensión, sí. Esa delicadeza para el que viene a comprar, sí.
También tenéis la opción, Esperanza, de llevar el producto, si imagino que si no está muy lejos el domicilio, ¿también lo podéis acercar para personas mayores o personas con problemas de movilidad o tienen que venir aquí?
No, sí lo podemos acercar, si no está muy lejos. Nosotros tenemos una persona que nos ayuda y se puede llevar a domicilio, sí.
Hermana, al final comentabas, y lo has dicho varias veces durante la entrevista, la parte de la repostería, la parte del obrador, la parte de la tienda es muy importante, pero entiendo que también puede ser una vía de entrada para que la gente que viene aquí a comprar estos productos conozca vuestra labor, que va mucho más allá de esto, y también que tiene mucha relación, una relación muy estrecha o la más estrecha, con la oración y con Dios. ¿Os pasa eso, que hay gente que viene a comprar cosas y luego de repente veis que se va acercando más y se va preocupando de lo que es vuestra labor con la gente, con los necesitados?
Sí, nosotros por eso tenemos esas horas de oración librando, antes que nada la oración, porque si no tenemos la oración, que es lo más importante para nosotras, y después la Eucaristía, más bien primero la Eucaristía y luego la oración. Tenemos esas horas, por ejemplo, nosotros entramos desde las 7 de la mañana hasta las 9:45, estamos rezando y en oración en silencio tenemos nuestra oración personal. Después a las 12 nosotros paramos trabajando, ahí mismo donde estamos, rezamos el Ángelus. Y a la 1:30 pues paramos para rezar sesta y continuamos después a las 1:45 la comida. Por eso tenemos que tener también un descanso, porque no todo puede ser trabajo. Y en eso nosotros procuramos también de que no sea todo trabajo, porque el trabajo lo necesitamos para comer. Nosotras somos una comunidad de 8 hermanas ahora mismo, y todas estamos, pues todas jóvenes. Se nos han muerto todas las mayores que teníamos, donde teníamos una fuente de entrada, pues para el sustento, por sus pensiones. Al terminar ellas, pues quedamos nosotros y también tenemos la necesidad de trabajar. Y además, pues somos jóvenes, tenemos que trabajar para comer.
Y casi sin descanso que trabajan estas mujeres. ¡Gracias!
Es 1:30 de la tarde, son 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Mira, hay novedades en la crisis por la peste porcina. Cataluña acaba de ampliar la zona a la que se prohíbe acceder. Son zonas de bosques, ríos y parques en las 91 localidades que rodean la Sierra de Collserola, la zona cero del brote de la peste porcina, Ángela.
Sí, de momento esta medida se va a mantener, según la Consejería de Agricultura, hasta el día 14 de diciembre. Después veremos. Además, a esta hora, el ministro de Agricultura, Luis Planas, está reunido con las asociaciones agrarias y las cooperativas para abordar la crisis desatada en torno al brote.
Las autoridades sanitarias han elevado a 13 el número de casos positivos. El sector afronta una incertidumbre que aún no ha tenido una gran repercusión en los precios al consumidor, pero que podría tenerla. Lo ha explicado en Herrera en COPE Raúl, el dueño de una carnicería en Madrid.
Sí, a lonjas ha notado, pero lo que es en a nosotros prácticamente ha sido céntimos. Entonces, de momento no podemos sacar los precios. Lo malo que sigue bajando y repercute a otros animales, como la ternera, que ya está cara, al pollo, que suba más, al conejo, o el cordero, que suba más y va a caer los precios del cerdo.
El primer día de campaña electoral en Extremadura, marcada por las denuncias de acoso dentro del Partido Socialista y por la imputación de uno de sus candidatos, del candidato socialista.
Sí, ya sabes que Miguel Ángel Gallardo se va a sentar en el banquillo de los acusados en mayo, acusado de enchufar presuntamente el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Gallardo sigue con su campaña, se ha elegido como dique de contención, dice, de la extrema derecha.
Hay novedades también sobre las negociaciones de paz en Ucrania después de que los ánimos se enfriaran tras la negativa de Rusia aceptar las condiciones de Kiev. Hoy Putin ha asegurado que trabaja en una posible declaración pacífica en conjunto con Estados Unidos.
Dice Putin que está trabajando ya con varios socios, principalmente con Donald Trump, en la redacción de ese potencial documento de paz. Otro de los actores sentados en la mesa es Modi, el primer ministro indio, al que Putin visita estos días en busca de afianzar su relación con el país y al que le ha agradecido su apoyo e interés por ayudar a resolver este conflicto. Hay que recordar también las palabras de Putin hace poco antes de esta semana, porque contradicen este discurso pacifista. Si bien dijo que no buscaban una guerra con Europa, aseguró que Rusia estaría lista para librarla.
Y una multa de la Comisión Europea a la red social X, antes Twitter, esta vez es de 120 millones de euros por falta, dice la Unión Europea, de transparencia con la publicidad, el diseño engañoso de su símbolo de verificación de autenticidad. Sigues en Mediodía COPE.
El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. El pasado 29 de noviembre, la Catedral de Santiago acogía la celebración del Día de la Discapacidad, cuya jornada internacional tenía lugar el miércoles 3 de diciembre. La celebración, muy familiar y esperanzadora, estuvo presidida por el vicario general de la Diócesis de Bilbao, Kerman López. Escuchamos un momento de su homilía.
Repito, pues, lo que dice el directorio que hemos de poner en práctica los pastores. Las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de la vida sacramental, de modo que nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad. Por tanto, no se turbe vuestro corazón. Nos tenéis al obispo, a mí su vicario, al responsable de las capacidades diversas, Sergio. Nos tenéis a vuestro servicio para abrir caminos de encuentro, de comunión y de escucha. A todos nos toca suprimir barreras de todo tipo para que todos, como decía el Papa Francisco, podamos encontrarnos con el niño que nace en Belén. En la segunda y definitiva venida, el Señor pondrá lo que aún falte para hacer posible la plenitud de su reino. Entre tanto, el Señor quiere nuestra colaboración. Por esa razón, hemos de vivir vigilantes para recibir al Señor cuando venga, despiertos y no dormidos o distraídos, como la gente del diluvio, preparados con una vida cristiana que cultiva la confianza y la esperanza, porque la esperanza puesta en Dios no defrauda. Hoy comenzamos el Adviento, tiempo de preparación para no perdernos el encuentro con el Señor. Vivamos día a día unidos a Él con la oración y con la práctica de las buenas obras, más sensibles a las diversas sensibilidades de quienes nos rodean. Y así, pidamos a la Machu de Begoña que nos acompañe en este empeño de ser cristianas, cristianos, como Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra 6 décadas de compromiso ininterrumpido con las comunidades cristianas más vulnerables y perseguidas del mundo. Para conmemorar esta historia de servicio, la delegación de Bilbao invitaba a una misa que se celebraba ayer, jueves 4 de diciembre, en la Catedral de Santiago. Tras la misa, el acto continuaba con un encuentro fraternal y un piscolabis solidario en la Plaza Nueva número 4 en Bilbao. Pablo Rivero, responsable regional del norte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Es una fundación creada para ayudar a esa iglesia, no aquí precisamente, sino en otras partes del mundo, en que por motivos de persecución religiosa, de discriminación religiosa o de pobreza extrema, necesitan de nuestra ayuda. Y lo que hacemos nosotros, pues, es eso, es informar de dónde hacen falta esas ayudas, qué tipos de ayudas hacen falta y quiénes son los que pueden ayudar.
Y así 60 años.
Y así 60 años, uh-huh. Efectivamente.
Con presencia también aquí, en Vizcaya, en nuestra diócesis.
Claro, claro, claro. Aquí podemos pensar, bueno, actualmente tenemos un número censado de más de 500 benefactores. Si contamos todos los benefactores que ha habido en estos 60 años aquí en Vizcaya, pues hablaríamos de entre 1.000 y 2.000 benefactores. El dato todavía no lo tengo porque me lo tienen que pasar, pero esa es la realidad. En un conjunto, en toda España son unos 27.000 benefactores, en todo el mundo unos 300.000, si no me equivoco. Con lo cual, hablamos de una familia muy numerosa.
La importancia, Pablo, de los benefactores y de los voluntarios.
Sí, también de los voluntarios, tan necesarios en cualquier organización. Estamos en un mundo en que cada vez el tema del voluntariado es más importante, porque mucha gente, como yo, de mi edad, ya jubilados, pero que estamos activos, que podemos hacer muchas cosas por los demás.
La celebración de esta tarde va a ser también especialmente emotiva. Es un encuentro y un reencuentro al mismo tiempo.
Efectivamente, es un encuentro y un reencuentro. Un encuentro de la organización con esos benefactores. Así nos pueden poner cara y ojos. Nosotros podemos poner también cara y ojos. Y también lo que me comentaba una señora llamando estos días por teléfono, dice, bueno, pero es que claro, a veces nos da la sensación de que estamos solos. Digo, pues no se crea, señora, que estamos tan solos. En este tipo de encuentro también se van a ver entre estos benefactores, van a poder intercambiar, van a poder ver que no somos tan poquitos.
Si hacemos un poco de trayectoria y miramos a los orígenes y nos situamos en la actualidad, ¿qué hitos, Pablo, se pueden marcar en el recorrido de esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Bueno, los hitos más importantes son, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con toda la movida de gente, de alemanes y de otras nacionalidades que, desplazándose, volviendo a sus ciudades de origen, etcétera, con un gran problema de todo tipo, de subsistencia, de enfermedades y también de asistencia religiosa, que es por lo que nace Ayuda a la Iglesia Necesitada, hasta el momento en que el telón de acero marca esa división tan terrible en Europa y que la fundación pues se dedica a poder asistir también a esa iglesia que está al otro lado del telón de acero, al momento en el que los países del tercer mundo empiezan a reclamar más justicia, reclamar ayudas, y entonces es el Papa Pablo VI, bueno, Juan XXIII y Pablo VI los que invitan a la fundación a abrirse al resto del mundo, a irse a América, a irse a África, a irse a Asia, para conocer esas realidades y, por lo tanto, poder ver cómo se les puede ayudar.
Y la situación ha cambiado mucho, va cambiando continuamente, ¿no? La situación se va complicando en algunos lugares, en algunos continentes.
Sí. Yo diría que en todos los continentes.
En todos los continentes.
Incluida Europa también. Sí. Incluida Europa. Lo que pasa es que, claro, no podemos comparar casos como el de Nigeria, casos como el de Mozambique, donde hay una persecución casi sistémica ya, con la situación en Europa. En Europa se da una persecución educada, se da una discriminación sutil, pero real. o no podemos compararla con la situación de necesidad que puede ser, por ejemplo, un Líbano. Hemos visto estos días con la visita del Papa al Líbano, pues realmente lo están pasando mal, o la de Cisjordania, Ni tampoco podemos compararla con la situación de la América Latina, empezando por Nicaragua, donde la situación es penosa, pero penosa, a situaciones pues que han entrado, desgraciadamente, en problemas como pueda ser la de México.
Esta es una situación novedosa, Pablo, totalmente, la situación de México.
Totalmente novedosa, totalmente novedosa.
¿Qué es lo que está ocurriendo allí?
Pues sencillamente que la corrupción política mezclada con los negocios de los cárteles, mezclado con la actuación de las mafias en el tránsito de tantos migrantes desde Sudamérica, Centroamérica, al ansiado Estados Unidos, y que tan difícil lo tienen, pues claro, en ocasiones, por desgracia, son víctimas de abusos, son víctimas de secuestros, de extorsiones o incluso de muertes.
Población migrante que sale de sus países en América Latina, que se dirigen a Estados Unidos, llegan a la frontera, llegan a México.
Ahí en México, pues tenemos noticias de que algunos desaparecen. Algunos desaparecen y se sospecha que es por tráfico de personas, tráfico de órganos. El negocio de los órganos se ve que es impresionante, es un dato que habría que investigar mucho más, pero se mueven miles de millones de dólares, especialmente de niños. Y entonces, bueno, pues a la que aparece un cura rural, que se encuentra que tiene que atender a todos esos migrantes que pasan por su pueblo y los quiere atender y los puede atender de algún modo y demás, luego eleva un poco la voz diciendo, oiga, que esto no puede ser, que esto es una injusticia, etcétera, y de la noche a la mañana le pegan un tiro, aparece en una cuneta de una carretera, etcétera.
Entonces, eso está ocurriendo ahora.
Eso está ocurriendo. En los dos últimos años tenemos varios ejemplos. Algún jesuita, otros curas diocesanos y de otras órdenes religiosas, sí, con nombres y apellidos. Sí.
¿Y lo hacen impunemente?
Pues parece ser que sí. En general, cualquier persecución religiosa en la mayoría de países no es controlada o no es cortada por los gobiernos. Hay como un silencio, una omertá, un poco sospechosa.
Hay mucho interés ahí.
Sí.
Y también hay mucho interés en no esclarecer
las
situaciones.
Exacto.
Y nadie es capaz, nadie habló de ningún organismo internacional, ningún organismo local también es capaz de levantar la voz y hacer denuncia.
Sí, hay organismos, por ejemplo, la propia Iglesia Católica a través del Papa lo está denunciando continuamente, pero tiene esa autoridad moral. Y luego hay organizaciones, ONGs o fundaciones como la nuestra que también estamos detrás denunciando todas estas situaciones. Pero los organismos europeos o internacionales se hacen poco eco, no quieren incomodarse quizá, no lo sé.
Llevamos demasiado tiempo hablando de la franja de Gaza, de Cisjordania. ¿Qué datos tiene la Iglesia necesitada de esa zona?
Bueno, pues tenemos unos datos muy directos porque sabéis que la única parroquia católica que hay en la franja de Gaza es la de la Sagrada Familia, que lleva el padre Romanelli con unas religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, que no me equivoque, porque hay el Verbo Divino y el Verbo Encarnado. Y entonces, pues sí que sabemos que la situación es mala en cuanto a que está todo muy destruido, a que hay muchas necesidades, pero también lo están viviendo con una cierta esperanza, porque van viendo pues que se recupera muy poco a poco lo que se había perdido. Y en Cisjordania, pues también hay una discriminación. Hay un pueblo que se llama Taibé, muy cerca de Jerusalén, que es 100% cristiano, y que ahora, por ejemplo, en la cosecha de aceituna, pues han visto como los extremistas, los colonos judíos, quieren apropiarse de determinados campos y entonces les cortan olivos centenarios, les impiden la recogida de la aceituna, etcétera. Entonces, ese tipo de actos, pues a ellos les preocupa muchísimo.
La presencia es minoritaria. en esta zona?
En Cisjordania y en Gaza es minoritaria la presencia cristiana. Lo que pasa es que es una presencia muy activa, es una presencia que tiene mucha fuerza. Por ejemplo, en el tema educativo. En todo Oriente Medio, bueno, en general también en África, las escuelas cristianas son escuelas de prestigio. Mucha población no cristiana, pueden ser musulmanes o pueden ser de otras religiones, llevan a sus hijos a las escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque quieren una educación integral, una educación de una cierta calidad.
¿Y en Europa? Decías, Pablo, también de una forma más civilina, de otra manera.
De otra manera, pues sí, también las leyes, las normativas, poco a poco van afectando. Por ejemplo, voy a poner el caso más claro. Sabemos que hay una ley del aborto, sabemos que los médicos pueden, tienen su conciencia, y que hay médicos que por creencia dicen, no, yo no quiero practicar abortos, pues entonces automáticamente esos médicos pueden ser incluidos en esas listas negras que les corten su carrera profesional, por ejemplo.
Sí. Eso está ocurriendo también.
Este es un ejemplo, no el único.
Es un tema complejo, la persecución religiosa.
Muy complejo, muy complejo. Porque nunca es una persecución, diríamos, de una religión a otra, sino que aparecen otros componentes, la geopolítica, la economía, las famosas tierras raras, que siempre, curiosamente, están debajo de donde hay aldeas, poblados, que mayoritariamente están poblados por cristianos.
Mira, es el interés de las superpotencias.
Efectivamente, claro, en todo ese proceso de descarbonización en el que nos hallamos, hay que apostar por lo eléctrico y demás, y claro, y para eso hace falta una materia prima, que lamentablemente en Europa hay muy poquita, pero que sí que es muy muy importante, es muy rica África entera en general, desde Mali, pasando por Nigeria, Camerún, el Congo, el este del Congo, Mozambique, Madagascar incluida.
Lo hemos comentado, pero tal vez pueda estar también como causa las luchas tribales.
No es el caso, no es el caso, porque sabemos, porque muchos testimonios así nos lo revelan, de la buena convivencia entre distintas religiones. Por ejemplo, Burkina Faso, que es uno de los países donde hay mayor persecución también, hasta que empezó esa persecución, la convivencia entre cristianos, musulmanes, animistas, era muy buena. Los cristianos invitaban a los musulmanes en Navidad y los musulmanes invitaban a los cristianos en la fiesta del Cordero, y había muy buena convivencia, porque es que muchas familias en África son de distintas religiones. El padre es musulmán y los hijos son cristianos, a lo mejor, o a la inversa. Pero que no se vive como una animadversión, un enfrentamiento entre religiones. No. Por lo tanto, el tema tribal, solamente hablaríamos del tema del tribal en Nigeria, entre los pastores Fulani, que por el tema del cambio, el presunto cambio climático, pues tienen que desplazarse hacia el sur y entonces chocan ahí con las tierras de cultivo de los cristianos.
Navidad es un tiempo muy especial para la comunidad católica, para la comunidad cristiana. En estos puntos calientes, en Belén o en Jerusalén, ¿qué foto podemos hacer?
Bueno, pues la foto del respeto entre religiones. Es decir, los cristianos lo celebran sobre todo en Belén, algo menos en Jerusalén. Sí. Los musulmanes lo respetan absolutamente, pero lo que pasa es que si rascamos un poquito más a fondo, entonces nos encontramos con el tema de la discriminación. ¿Por qué un cristiano de Belén no puede pasar a Jerusalén? Porque hay el famoso muro.
Sí.
¿Por qué un cristiano de la Cisjordania no puede entrar con su coche en el territorio de Israel?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Seminario Diocesano de Bilbao y fieles a la cita del Adviento, fecha que coincide con el Día de la Inmaculada, en el que se celebra la Jornada Mundial del Seminario, nos presenta como novedad este año la posibilidad de colaborar con ellos mediante la compra de un Belén de Navidad para montar fácilmente. Y además, recordamos, el próximo 8 de diciembre se celebra el Día del Seminario. Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao, y Pacho Ateca, seminarista en tercera y última fase de formación.
Así es, tenemos el Día del Seminario, como es aquí habitual, el 8 de diciembre. El lema de este año es Sembradores de Esperanza. Es un lema pues que está unido al jubileo de este año, que el Papa Francisco, el Papa anterior, pues comenzó, y bueno, seguimos con ese lema, y bueno, pues haremos lo que es las Eucaristías, se pedirá por el seminario, se pedirá por los seminaristas, se pedirá también la aportación económica, como suele ser habitual, y luego cada seminarista pues da testimonio pues también allí donde se encuentra, en sus parroquias, y bueno, pues Pacho ya tiene experiencia de dar testimonio pues en el día 7 y el día 8 de diciembre.
Sí, y encima este año coincide bastante bien, porque el día 7 es domingo y el día 8 es lunes. Es un día importante para pedir por nosotros, para que este camino, pues bueno, para que Dios esté con nosotros, para que nos acompañe y nos dé fuerza al final para continuar, pero también para ser conscientes de que el seminario existe y también para pedir por más vocaciones, que al final somos 5 para sustentar una diócesis que parece pequeñita, pero son 300 parroquias al final, y es mucha gente a la que hay que acudir, y es mucho trabajo también para los sacerdotes. Entonces, sí, pues necesitamos sacerdotes también, y es un día para pedir pues que el Señor envíe más buenas y santas vocaciones.
Así es, ese es el lema, sobre todo es sensibilizar, todos somos importantes, a la vez que todos somos pocos, y todos somos pues eso, necesarios en la Iglesia. Entonces, de alguna manera, pues es darnos cuenta de ese tema que es importante, ¿no? Sacerdote, presbítero, el cura, como lo queramos llamar, pues es necesario para mantener una comunidad, para suscitar, para animar a esa comunidad cristiana, pues a que viva la fe, a que la celebre, a cuidar también de los pobres, de los enfermos, bueno, por la tarea, ¿no?, que tenemos que hacer en las parroquias, ¿no? Entonces es un día especial pues para rezar y para que, sí, también los seminaristas actuales pues sientan el cariño, sientan, bueno, pues eso, que el Señor está ahí cerca con ellos, y la comunidad es un tema que es clave y que es importante, sentir el cariño y cercanía que sabemos que tenemos pues de mucha gente, ¿no? Cuando hacemos puertas abiertas, sin ir más lejos, pues también pues viene la gente pues para rezar por las vocaciones, y viene también para mostrar su cariño y cercanía a los seminaristas.
¿Cómo despertar las vocaciones?
Este es un tema más complicado y más complejo. Bueno, en principio, si queremos que unos agentes importantes para el anuncio, para despertar vocaciones, son los propios seminaristas. Ellos, con su vida, con su presencia, de alguna manera, pues hace que la gente que esté junto a ellos se cuestione, oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué has descubierto para seguir este camino, ¿no? Y sin duda alguna, pues bueno, el tema del testimonio es clave y fundamental. Siempre, claro, cuanto menos difusión podemos hacer, y cuanto más, pues más, ¿no? Este año tenemos 5, bueno, pues tenemos ahí pues un poquito más, bueno, tenemos 5 altavoces, tenemos 5 altavoces para ese día, ¿no?
Sí, también es importante, yo lo he dicho siempre, yo creo que importante es, además de los seminaristas, como ha dicho Ignacio, que al final somos los que más cerca estamos de la gente, y encima, siendo jóvenes, pues llegamos a más jóvenes, ¿no? El joven suele llamar al joven. Pero también es muy importante el testimonio de los sacerdotes. Al final, no te puedes enamorar de aquello que no conoces. Entonces, la vida de los sacerdotes, su entrega, su trabajo, el cómo se dan a la comunidad, hace que ese estilo de vida, esa vocación, esa decisión que ha tomado pues esa persona, hace que tú también digas, ¿puedo yo querer esto para mi vida? ¿Puede ser que Dios me llame a esto? Y al final el sacerdote es importante. Y otra cosa que me parece muy importante también de cara a las vocaciones es la familia. Una vocación al final muchas de las veces crece dentro de la familia. Y hoy en día, ciertamente, cada vez hay menos familias cristianas, por desgracia, pero me parece muy importante que, al final, si tu hijo o tu hija, vamos, se está pensando esta vocación, que no se ponga trabas, al final, que es una decisión que también la familia es importante que acompañe.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El rastrillo misionero de Begoña ha abierto sus puertas un año más bajo los soportales de la Basílica, consolidando una tradición solidaria que lleva más de 3 décadas. La actividad, que se prolongará hasta este próximo domingo 7 de diciembre, comenzaba con un espaldarazo especial. La visita y el apoyo del obispo Joseba Segura, quien recorría los puestos y compartía un momento con las personas voluntarias que lo atienden. Escuchamos a Bego de Miguel, escuchamos también a Maite Nebreda y a Madalena Ruiz de Aguirre, miembros del equipo parroquial de Misiones de Begoña.
Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, horario de mañana de 11:30 a 1:30 y por las tardes de 5:30 a 7:30. Hay un montón de gente voluntaria ahí, deseando ayudar, y todo el que venga va a ser súper bien recibido, y si alguien quiere venir también a echar una mano y ayudarnos, pues súper bien.
El rastrillo se realiza abajo. Hay unas escaleras donde pone hogar de jubilados, hay que bajar, ahí está el hogar de jubilados, y al fondo allí se realiza el rastrillo. Porque hay personas que se han despistado un poco si es arriba o abajo. Entonces, recogida arriba y el rastrillo abajo.
¿Tendréis algún letrero que indique dónde está?
Sí. Se ha dicho que hasta el 7 de diciembre. Ese día solamente es por la mañana, porque es el último día, y a la tarde tenemos que recoger todo para que el lunes esté todo limpio para que lo use la parroquia. O sea que el día 7 solamente es por la mañana.
Estamos hablando de un rastrillo misionero, estamos hablando de un dinero recaudado, y ese dinero recaudado va, como todos los años, a distintos proyectos.
Sí, tenemos unos cuantos proyectos. La Fundación Goicuría, que siempre le mandamos, Misioneros de Cristo Jesús, Agustinas de Arceniega, Misioneros Combonianos, Amigos de Mufunga, Hermano Goyo, y luego Misiones Diocesanas también se les da un donativo.
Y con el rastrillo misionero de Begoña termina hoy El Espejo. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Fuera.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Se acercan esas fechas en las que la venta de dulces, de artesanía y otras especialidades son una ayuda inestimable, importantísima, para uno de los principales y no el único ingreso que tienen muchos monasterios y conventos de nuestro país. Y mira, cuando llega la Navidad hay una cita que se ha convertido en una tradición. Son las ferias monásticas de la Fundación Contemplare, que reúnen en varios puntos de todo el país estas maravillas elaboradas por los religiosos y religiosas de clausura. Es una ocasión estupenda para llenar la despensa esta Navidad de productos elaborados por monjas y monjes contemplativos. La hermana María pertenece a las comendadoras del puerto de Santa María.
Todas las monjas de clausura nos dedicamos a hacer esos dulces que huelen también y que vienen de antaño, de nuestras hermanas mayores que los hacían, y que aún hoy la gente los pide, los busca, ¿no? Para nosotros es una maravilla, porque realmente nos ayudan muchísimo, porque toda vida contemplativa vivimos de este tiempo de campaña de dulces.
Este año han participado 80 monasterios de todo el mundo. Son productos naturales y además con la compra no solo apoyamos a la supervivencia de los monasterios, también la ayuda que prestan a tanta gente necesitada que llega hasta sus tornos.
Es maravilloso ver cómo el Señor está entre todo ese barullo de trabajo, de fuegos, de hornos, de amasadoras, y las hermanas con la ilusión y la alegría que lo hacen, esperando también siempre la Navidad.
Si vas a Lerma, si pasas por Lerma, la mejor tarta de hojaldre de España, las hermanas Josu Comunión. Así que pásate por allí.